SER Podcast.
Bueno, bienvenidos al Larguero, que esto arranca ya y efectivamente con público hoy aquí en el estudio, que han estado viendo cómo se cocina Hora 25 y aquí empiezan ahora ya también a entrar para ver el Larguero. En un ratito vamos a estar hablando con el Sanedrín del asunto Vinicius. Enseguida vamos a estar hablando del caso Vinicius. Ya está por aquí Jesús Gallego. Hola, Galle.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Galle. ¿Ahora sí?
Buenas noches.
Ahora sí. No, ahora sí. Está por aquí también Julio Pulido. Hola, Julio.
¿Qué tal?
Javier Raez.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Talavera, que ya está entrando por ahí. Antonio Romero. Enseguida hablamos del asunto del día y de los próximos días. Y ahora os contamos la última hora y alguna novedad en el asunto. Y enseguida voy con las victorias del Betis y de la Real en Europa. El Betis ha ganado 0-3 en la Conference y la Real 1-2 en la Europa League. Pero acaba de caer eliminado en la Copa del Rey de básquet el Barça. 9-1-8-6 ha caído con el La Laguna Tenerife en el segundo partido de cuartos. Marta Casas, hola.
Hola, Manu, ¿qué tal? Un partidazo lo que hemos vivido aquí con remontada de La Laguna Tenerife. Yo no me voy a enrollar, no te voy a contar el partido porque el protagonista, Chus Vidorreta, el entrenador del equipo urinegro, te está escuchando ya con el pinganillo puesto en el Larguero.
Pues nada, lo que hacemos nada más empezar el Larguero es dar la enhorabuena al míster. Hola, Chus, buenas noches.
Hola, Manu, buenas noches, muchas gracias.
Joder, vaya remontada que habéis hecho, ¿eh?
Sí, bueno, con mucha fe, jugando bien y sobre todo defendiendo pues mucho mejor en los 30 minutos siguientes de lo que habíamos hecho en los primeros 10.
Habéis estado unos 10, 11 abajo casi todo el partido, 9, 10, era difícil que os acercarais a más, pero en los últimos 5 o 6 minutos, ¿qué ha cambiado en el partido?
Bueno, yo creo que defensivamente hemos conseguido que bajara mucho su nivel anotador y bueno, con el liderazgo de Marce y buena defensa, pues nos hemos ido metiendo en el partido hasta que ahí en la zona del 76 nos hemos puesto por delante por primera vez. Y ahí, bueno, hemos dicho, esto no se nos escapa. Muchas gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo, pues adiós, Chus, que se lo llevan corriendo.
Bueno, es que se está saltando el protocolo, te voy a ser sincera, porque le he atracado aquí en mitad del parqué y le están reclamando ya para que dé la rueda de prensa oficial, pero era el protagonista, tenía que aparecer en la sintonía del Larguero después de ganar 91-86 al Fútbol Club Barcelona y de protagonizar, podríamos decir, la primera sorpresa, entre comillas, de esta Copa en Las Palmas.
Antes le ganó Unicaja al Juventud, así que ya tenemos a los dos primeros semifinalistas, Unicaja y Fútbol Club Barcelona. Paco Jo, muy buenas.
Hola, buenas noches, Manu, buenas noches a todos. Hoy hay un señor que tiene 41 años, que se ha convertido en el jugador más veterano en jugar una fase final de la Copa del Rey y que no solo es el más veterano, sino que se va a llevar el MVP del partido. Marcelinho Huertas, 22 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Ya tiene con 41 años mucho mérito jugar un partido de baloncesto de alto nivel, pero ser el mejor del partido y decantarlo a favor del equipo ya es la leche. Y eso es lo que ha hecho hoy Marcelinho Huertas, convertirse en el héroe de este conjunto, el tinerfeño, que encima ha tenido un jugador por dentro como Fran Guerra, que se ha ido a los 31 de valoración y ha despedazado al Barça. Ojo al futuro del Barça, ¿eh? Mm. Lesionado Kevin Panther en el partido de hoy.
¿Qué le ha pasado? En el hombro.
Vamos,
ha sido, ¿no?
En el hombro. Sí. Se le ha salido el hombro. Vamos a ver cuál es el alcance de la lesión. Ya venía Veselic lesionado. Estaba la Provítola lesionado. Pero ahora la palabra lesionado no es la palabra que más se va a decir en las próximas horas. La palabra es cuestionado. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Joan Peñarroya en el banquillo. Porque ahora mismo el entrenador del Fútbol Club Barcelona está en entredicho. Ya la temporada estaba siendo muy complicada. Y yo creo que esta derrota le deja muy, muy tocado. No creo que vaya a ser esta noche, no creo que vaya a ser en estos próximos días, pero creo que este partido le va a hacer mucho daño a Joan Peñarroya, porque hay mucha gente que se está cuestionando las decisiones, por ejemplo hoy, ante un pívot como Fran Guerra, no poner a Billy Hernán,
sí,
Gómez. En
bueno,
toda la segunda parte no ha jugado, Manu, ni un,
sí,
minuto,
sí,
el Internacional Español.
Lo estábamos viendo, es verdad que estábamos ahí con la tele puesta viendo el fútbol y según iban avanzando los minutos en el básquet, nos hemos centrado en el final tan apretado y es verdad que decíamos, ¿qué pasa con Billy y Talavera? Estábamos diciendo, no juega ni un minuto, ahí hay algo raro, evidentemente.
Bueno, buenas noches, sí, bueno, lleva viendo algo raro toda la temporada. Ya el año pasado le costó con Roger Grimao, tuvo ese lío, estuvo a punto de salir, sí, aquella discusión que se hizo pública.
Y ahora con Peñarroya.
Y ahora, ¿no?, con Peñarroya ha pasado lo mismo. Es verdad que las últimas semanas le estaba dando un poco más de bola, hizo el otro día un gran partido, pero lo que está claro es que hay tema Billy Hernán Gómez y que es un problema. Es un jugador que vino de la NBA para ser diferencial y prácticamente no juega.
Yo creo que hay muchos más temas, al margen del de Billy Hernán Gómez, que también, y por eso lo nombro, hay un problema en el Fútbol Club Barcelona grande y hay una fiesta muy grande alrededor de La Laguna Tenerife, que hoy hay que decirlo con justicia, con una remontada brutal, con Chus Vidorreta desde el banquillo haciendo cosas espectaculares, le ha dado la vuelta a este partido y se ha plantado por mérito propio en la semifinal, como antes lo había hecho Unicaja, que ha ganado 183 al Juventud de Badalona y que ha roto el partido después del descanso, porque ese partido del descanso estaba empate a 40. partidos. Así que baloncesto de altísimo nivel, de muchos quilates aquí en el Gran Canaria Arena.
Anoche hablábamos con el Facu Campacho. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está por aquí Pablo Pinto también. Hola, Pablo.
¿Qué
muy
tal?
Buenas.
¿Cómo estamos?
Decíamos anoche, la copa más igualada de los últimos tiempos. Pues mira, el Barça a las primeras de cambio, a la calle. A ver qué pasa con Peñarroya, que lleva salvando ya demasiados match ball. Vamos a ver si salva, este, ¿eh? Eliminado en el partido de cuartos. Pues nada, mañana más básquet. Mañana, ¿a qué hora los dos partidos de mañana, Paco Jo?
A las 6:30, Real Madrid, Baxi Manresa. A las 9:30, Dreamland, Gran Canaria, Valencia. Siempre hora peninsular, pero como estamos en Canarias, una hora menos en Canarias aquí.
Jordi Martí en Barcelona, buena nit.
Hola, buena nit, muy buenas.
Pues nada, no ha empezado muy bien la Copa, para el Barça de básquet.
Pero yo creo que aquí, más que señalar a Willy Hernán Gómez, más que señalar a no sé qué, hay que empezar a mirar a los responsables de la sección, al señor Cubells, al señor Navarro. Yo creo que la gestión de la sección de baloncesto es una gestión, Manu, errática, es una gestión inconsistente, y por lo tanto hay que empezar a exigirle responsabilidades. Recuerda fiascos y casos tan gordos como el fallido regreso de Hortel, ¿verdad? Y tantas cosas que están...
Sí,
no,
sí.
Paco, jo, lo digo bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
O sea, creo que
eso dinamitó en parte el vestuario también.
Claro.
Bueno, entonces hay que empezar a pedir responsabilidades también a los que mandan, porque hoy lo que hemos visto es otra vez... Bueno, oye, le ha hecho un traje, es que el jugador más veterano de la Copa le hace un traje a todo Fútbol Club Barcelona, a pesar de las bajas.
Un ex del Barça, precisamente, entre otras
cosas. Correcto.
Sí. Pues nada, nos podéis pasar con cualquier novedad. Un abrazo, Marta, un abrazo, Paco Jo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Enhorabuena a la Laguna Tenerife, que se mete en las semifinales. Y enhorabuena a Unicaja, que ya lo hizo también antes. Y antes de meternos en faena con el Sanedrín, que presentaba a todo el mundo, está por aquí Toño García también. Hola, Toño.
¿Qué tal, Manu?
Que nos trae noticias frescas de Vinicius, que ahora vamos a comentar todo el asunto, que tenemos para hablar un ratito y cosas interesantes que os vamos a contar. Voy rápidamente a los dos partidos de fútbol europeo que han tenido representación española. Para empezar, en la Europa League... consiguió la victoria la Real Sociedad a domicilio contra el Midtjylland, y está por ahí Roberto Ramajo con uno de los protagonistas antes de subirse al avión. Roberto.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas. A punto de salir ya de volar hacia Donosti, con una alegría inmensa, con mucho frío aquí en Dinamarca, pero muy calentitos con los goles de Brais Méndez y sobre todo de un espectacular Takefusa Kubo, que ya te escucha
pero
en bueno, sintonía bueno, del larguero.
¿Qué me estás contando, Ramajo? El mismísimo Takefusa Kubo en el larguero.
Sí,
Takefusa Kubo,
sí,
buenas noches.
Está.
Buenas noches.
Hombre, enhorabuena,
Muchas gracias.
Joder, oye, te digo una cosa. ¿Qué golazo has metido?
Sí, la verdad es que ya me venía acostumbrando a meter ese tipo de goles esta temporada, pero se me quedó en blanco, ¿no? Casi sacan de centro porque me cruzo la línea del centro de campo y, bueno, suerte que me doy cuenta y me meto para atrás.
Joder.
O sea, para adelante otra vez.
Qué bueno. ¿Lo has visto ya el gol?
Sí. Creo que sí, lo vi, algún lado lo vi.
Pónselo, Ramajo, pónselo bien.
Sí,
que lo vea, que lo disfrute, que lo disfrute, Takefusa, hombre, que lo veas, es un golazo.
Lo siento.
¿Qué ha pasado? Te ha tirado el móvil,
mira.
Se ha caído, de la emoción.
Otro móvil, otro móvil.
Mientras no sea el tuyo, no pasa nada.
Se lo pongo bien, para que lo vea.
Vale.
Ahí lo tienes.
A ver, cuéntanos cómo lo ves,
cuéntalo.
Ah, ¿que lo voy contando ya o
después? Sí, cuéntalo.
Ah, no, es que ya se va a acabar, tú.
Mira. Pues pónselo otra vez.
Pongo otra vez.
Es que, esto lo hemos ensayado poco, Ramajo. Pero...
Poco. Venga, va, que tú mismo.
Venga, a ver, cuenta.
Aquí ya veráis, me da el balón y veo que solo encuentro uno, ¿no? Que son, normalmente, pues, tengo a uno y el otro tapando fuera adentro y ya decido meter este gol. Bueno, y luego ya me meto para adentro con un amago un poquito para afuera y ya después el disparo me sale de mejor de lo que esperaba.
Joder.
Y entra por todas las cuadras, es un golazo,
Te digo una cosa, Take, estás...
La verdad que ha sido un golazo.
Te digo una cosa, Take, estás para narrarlo en la SER, para narrarlo.
No, me cuesta, pero yo creo que con calma, a lo mejor dentro de algunos años, cuando me quede sin pasta, pues...
Tú no te vas a quedar sin pasta, ni tú ni tus hijos, ni tus nietos. Mira cómo lo ha narrado Roberto, mira tu gol de cómo lo ha narrado en la cadena SER Roberto Ramajo, escucha.
La ha hecho Pablo Marín, dejando para Brais Méndez, apertura hacia la derecha para Kubo, se va para adentro Kubo, la puede pegar Kubo, ¡qué golazo!
Ah, pues yo creo que escuchando esto me cuesta, años de trabajo. Me va a costar.
Te cuesta años. Tampoco es para tanto,
sí, sí.
Taque, tampoco es para tanto, ¿no? Oye, ¿habías pasado tanto frío alguna vez jugando al fútbol como hoy?
Pues posiblemente como profesional creo que no.
Porque me dice...
De pequeño pues en Japón porque hace frío tal, sobre todo en el norte, sí, pero yo creo que como profesional nunca había pasado tanto frío. Oye. De hecho creo que la mitad de las gradas eran internas, eso ya se explica el frío que hace aquí.
Claro, claro, me decía Ramajo que había sensación térmica de 6, 7, 8 bajo cero, hacía mucho frío, vamos, sí. Pero bueno, frío se han quedado los aficionados con el golazo que has metido. Oye, paso importante, ¿no?, para encarrilar la eliminatoria, ¿no, Taques?
Sí, porque al final no es lo mismo un partido fuera de casa que en casa. Y yo creo que nos llevamos un muy, muy buen resultado, el 2-1 con ventaja ya, con nuestra afición, con nuestro apoyo. Y en casa, pues yo creo que no tenemos tiempo para pensar, porque nos viene el Betis, sí. Pero yo creo que con un poquito más de calma podemos tomar la eliminatoria de vuelta.
Ahora el Betis, luego la vuelta y poco después el Madrid en la Copa. ¿Qué te pareció el sorteo con tu ex Real Madrid?
Bueno, es que como empezó a la una y media... No, a la una, ¿no?
Sí, empezó, a la una empezó, eso es.
Pero teníamos que salir a la una y no sé qué, pues me estaba duchando porque empezaron a ser ahí ilusionistas tal y no sabía cuándo iba a empezar el sorteo y justo me pilló en la ducha, así sí. Que...
Te digo una cosa, no. A mí me pasó casi lo mismo, digo, pero van al sorteo porque claro, el Mago Pop, que es un crack el Mago Pop, pero claro, que si la magia, que si tal, digo, porque sacarán las bolas del sorteo.
Sí. Sí, sí, bueno, teníamos miedo de que sacara él las bolas, ¿no? Con sus trucos de estos, pero bueno, al final no fue así.
No fue así, ¿no?
Y ya como lo expliqué en otra radio, sí. Mi amigo decía que no quería el Barça porque no quería ir de viaje para allá, para Barcelona.
Sí.
Y bueno, ya ha tocado Madrid, y en casa mucho mejor porque no tiene casi ida y vuelta.
Claro, claro. ¿Qué amigo no quería el Barça?
No, un amigo que viene de Japón, que me viene a ver tal después de mucho tiempo y bueno, para él pues le viene de puta madre.
Qué mucho bueno.
Claro. Sí, sí.
Oye, ¿y se puede hacer truco de magia con el Madrid o no? ¿En la eliminatoria?
Pues esperemos, ¿no? Porque al final yo creo que para ganar a uno de los mejores equipos del mundo y sobre todo yo creo que es el mejor equipo en eliminatorias, porque solo en el Champions lo están demostrando, sí, se necesita más que truco de magia, creo.
Sí, sí, totalmente. Oye, ¿tú eres de los que si marcas ante el Madrid lo celebras o no?
Pues depende del contexto.
Si metes uno como hoy en el Bernabéu, ¿lo celebras o no?
Sí, creo que me voy a volver loco, como me suele pasar.
Bueno.
Qué grande. Sí, Ramajo.
No, digo que nos están diciendo que el autobús del equipo
se
va a quedar Cubo aquí
que no lo pierda,
en Dinamarca.
Que sale ya el avión de vuelta. Oye, nada, Cubo, a ver si hacemos un día un larguero y hacemos una charla contigo más tranquila.
Pues nada, venga, me voy volando algún día para allá, ¿vale?
Venga, un abrazo, qué grande.
Abrazo.
Qué grande Taque Cubo y qué grande golazo ha marcado Ramajo, qué pasada, el que no lo haya visto, que se meta en la web del larguero y que lo vea, ¿eh?
Es impresionante el golazo de Taque Cubo, es impresionante cómo ha definido. Ella no ha marcado la casa, cómo coge el balón desde la derecha y se va para adentro y luego la enchufa. Y la verdad es que es una maravilla tenerle en la Real, tenerle luego como nos atiende tranquilamente. Es verdad que anda con prisa la Real porque salimos
ya
prácticamente. Tenemos que ir al aeropuerto para coger el viaje de vuelta.
Me toca hacer noche ahí a 8 bajo cero y ni te cuento, vamos.
No, deja, vamos para Donosti tranquilamente. Es un paso importante, ¿eh? Para estar en los octavos de final y para que con Imanol por fin pasemos una eliminatoria europea y además con muchos cambios, ¿eh? Manu, nos lo hemos comentado, pero es que...
Solo ha habido tres de los habituales titulares, ¿no? Tres.
Claro, claro, es que se han quedado...
Bryce, Cubo y... ¿Quién era el otro? Bryce, Cubo y otro más. He visto que había tres en el equipo titular. Ah, y Barrenechea.
Y Barrene, sí. No, es que ha salido, fíjate, en la portería Marrero ha salido un chaval del filial Aitor, John Balda, que no había jugado en Europa y había debutado como titular. Fíjate, o sea, igual a Sagasti en el centro del campo en vez de Zubimendi y aún así, le ha salido muy bien a Imanol para tener fresco al equipo y para pensar en el Betis, en el Midtjylland, en el Madrid, en el Barça,
casi nada lo que viene.
Es una locura, chicos.
Pues nada, que no pare. Enhorabuena a la Real, vete corriendo, no pierdas el avión con un Taque Cubo.
Así, sí. Ya voy, chicos.
Y enhorabuena, hasta el partido de vuelta. Un abrazo.
Abrazo grande, Manu. Agur.
Agur. Hasta luego. Qué contento está Roberto Ramajo. Y Taque Cubo, que ha dicho, me voy a volver loco como marque así en el Bernabéu, Romero.
Es un futbolista que yo no sé si lo que va a que jugar en el Madrid es muy difícil. Jugar el centro del campo para adelante es casi imposible. Pero es un futbolista que ha crecido de una manera exponencial, ¿eh? Y que yo creo que, con todo el respeto para la Real Sociedad y para Roberto Ramajo, que el hombre está ilusionado, es un futbolista que yo le veo para equipo más potente, para equipo más grande. De verdad, ¿eh? Mira, se ríe Talavera, pero yo, repito, con todo el respeto para la Real Sociedad, con todo el respeto para la Real Sociedad y para todos sus aficionados,
está
yo creo...
Está mirando justo ahí en la vertical.
Hay uno de los oyentes que ha venido a ver el larguero, que está aquí como público y en este Día Mundial de la Radio, ha venido con la camiseta de la Real y está mirando así raro a Romero.
Y es un equipazo la Real. Y es un equipazo y tiene un
regalo.
Pero yo te digo que Taque Cubo en el Real Madrid jugaría. jugaría minutos. Está que Cubo. Es que ha crecido
en este Real Madrid,
pero poco, jugaría minutos. No sería titular indiscutible porque
jugaría
el Real Madrid,
pocos minutos.
Como Endrick, como Gullit,
como
Raí.
No,
jugaría pocos minutos.
Está que Cubo es bastante más futbolista que Endrick. A día de hoy. A día de hoy.
Jugaría lo que Brahim, no.
¿Gullit o Take Cubo?
A mí me gusta más Take Cubo. Pero es una cuestión de gustos.
Pues jugaría lo mismo.
Y en la élite ha demostrado más Take Cubo que Gullit.
Ninguno.
Bueno, golazo de, si no lo habéis visto, merece la pena que lo veáis, ¿eh? De verdad que ha sido un chicharrazo increíble el de Take Cubo. Victoria 1-2 en Dinamarca ante el Midtjylland. Y ha terminado hace unos minutos el partido del Betis en Bélgica ante el Genk. 0-3 para los de Pellegrini. Este Florencio está por ahí, ¿no? Florencio Ordóñez, ¿dónde andas?
¿Qué tal?
Hola.
Buenas noches, Manu.
Hombre.
Resultado histórico, ¿eh? Porque es la primera vez que el Betis gana por un resultado tan holgado fuera de casa en competición europea, ¿eh? Aquí en Bélgica, en Genk, vamos a ver si es un punto de inflexión. 0-3, eliminatoria prácticamente resuelta. Es muy superior al Genk. Es verdad que ha costado al principio, en la primera parte ha estado peor el equipo, pero en la segunda mitad una genialidad de Anthony, un error bien aprovechado por el Betis de origen al segundo gol marcado por Bakambu, y en el balón parado Altimira hizo el 0-3 definitivo con un portero que volvía a la portería.
Sí.
No Adrián hoy, que estaba jugando toda la conferencia hasta el momento, y sí Fran Vieites. ¿Esto va a ser un punto de inflexión, Fran Vieites, para que la temporada cambie para el Betis y se convierta en protagonista en Europa y poder ganar la Conference League? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sí, o sea, es un objetivo para nosotros desde que empezamos la competición, ir a por ella, porque sabemos que estamos capacitados, queremos competir día a día, queremos centrarnos en ahora mismo, pues, en descansar bien y prepararnos para dar a la sociedad. Quizás sí sea un punto de inflexión a nivel de que somos capaces de hacer este tipo de partidos y verte en esta tesitura de ganar, pues eso, no sabía que era la victoria más holgada del Betis en Europa, pero vamos que...
Fuera de casa.
Pero que te hace ver que eres capaz y la verdad es que esto te da energía para afrontar lo que viene.
Pues mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias.
Próximo partido, que será, gracias Fran, contra la Real Sociedad en Liga, y la siguiente, el jueves a las 7:45 en el Villamarín, el partido de vuelta. Hay mucha ilusión y los aficionados hoy sí han disfrutado, ¿eh? Comunión entre los jugadores que iban a saludar a los aficionados, en torno a 1.500 que han estado aquí a pesar de las vicisitudes de las últimas horas con la huelga aquí en Bélgica, pero hoy sí, ¿eh? Han aplaudido, han ovacionado, han disfrutado con su equipo después de este incontestable 0-3 que prácticamente pone al Betis en los octavos de final. Y ahora el sorteo será el día, sí, 21, Manu, o te toca el Vitória de Guimarães o te toca el Chelsea, el gran favorito la noche y el día.
Joder, ya te digo, ahora mismo con pie y medio el Betis en la siguiente ronda. Hasta mañana, Florencio, un abrazo. Está por ahí.
Un abrazo para todos.
Benjamín Zarandona, hola Benji, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Manu.
Una temporada tan fea en Europa y tan irregular, qué buena noticia, ¿eh? Que ahora, cuando llega la hora de la verdad, el equipo ha cumplido, ¿eh?
Sí, y de hecho se ha enfrentado a rivales muy inferiores en Confrelía y la verdad que ha estado jugando muy mal. Yo creo que hoy me ha gustado sobre todo el planteamiento. Ha jugado ahí con Lo Celso, con Marroca en el centrocampo y con Isco. Creo que ha jugado muy bien. Luego destacar también, evidentemente, el fichajazo y la cesión de Anthony. Ha metido un golazo el primero, que yo no sé este hombre lo que le ha pasado al Manchester
United. Golazo, que bien le ha pegado, ¿eh?
Sí, aparte el primer tiempo pues se le ve que cada vez que encara es un jugador que da muchísimo, sobre todo pases, tiene un uno contra uno muy bueno, se le ve con ganas, se le ve a gusto y yo creo que ha caído prácticamente de pies a nivel defensivo. Creo que ha estado muy bien también Bartra en la defensa también, y sobre todo el equipo, hoy le he visto un partido muy serio. Esa derrota al Celta creo que les ha venido muy bien, se han unido todos, han defendido todos muy bien y la verdad que el equipo para mí ha estado fenomenal. Luego Isco, pues qué te voy a contar. Yo creo que Isco hoy también ha jugado maravillosamente bien. Abde, creo que le ha venido muy bien también el banquillo. Estos últimos partidos que no ha sido titular por el canterano, creo que hoy ha estado también bastante bien. Y en definitiva, a mí me ha gustado muchísimo el Betis porque hoy ha dado una sensación de seguridad, de tranquilidad. Lo Celso, como siempre, una maravilla. Creo que le ha venido muy bien jugar en el medio, ahí el doble pivote. Y la verdad que el equipo ha estado muy bien y ha metido el 0-3 que joder, a mí me ha sorprendido. Hoy me ha gustado. Y yo creo que este Betis que ha jugado hoy es lo que tiene que hacer en la Liga, ¿no? Porque luego en la Liga, como te dije, el día al Celta al final hacen un 2-0 y es que en la segunda parte te meten tres goles al Celta Vigo con un partido que está prácticamente resuelto. Yo creo que hoy el equipo se ha unido, se ha visto enseguida que ha venido por la eliminatoria, porque es que tienen que ir hacia adelante con la Conference League y tiene que ser una ilusión para el equipo.
Totalmente, y con Lo Celso en buena forma, Isco en buena forma y la llegada de Anthony, pues seguro que tiene que llegar a buenos resultados. Qué calidad hay en la plantilla. Me gusta mucho el chándal que llevas, Benji.
¿El escudo te gusta?
Sí, señor, bonito, bonito la sudadera.
¿Te gusta
esa.
El escudo, no?
Sí, señor, bonita, es bonita. Edición limitada de Pucera.
Pero, el escudo, única, el escudo es el nuevo ese que luego no.
Ese es un escudo que hicieron para Benjamín.
Un año.
Te mando un abrazo, Benji.
Un abrazo a todos.
Cuídate, adiós, hasta luego. Todo. Ahí está Benjamín Zarandona analizando la victoria del Betis, así que ahora mismo estarían clasificados todos los equipos españoles. Vamos a ver qué pasa en la vuelta.
Oye, Anthony, qué jugadorazo.
Estaba
escondido.
Diciendo Benjamín, sí.
Qué calidad tiene y qué bien se entiende con tres partidos que lleva, con Isco, con los
Qué raro que no haya explotado a este futbolista.
Se desmarca. Es alucinante. En el Manchester parecía un jugador menor.
Costó mucha pasta, ¿eh?
Sí.
No se habrá adaptado, pero costar fue un fichaje de los más caros de la Premier.
No, empezó bien. Lo que pasa es que luego también tiene un carácter complicado.
Dime un jugador en el Manchester United en los últimos 10 años
que haya triunfado.
Rashford
iba a salir.
Pero que luego ha terminado peleando con entrenadores.
Que otra cosa, con la victoria de todos los españoles, ahora mismo tendríamos 5 plazas.
Correcto.
Champions el próximo año, ¿eh? Sí. Cuidado.
Qué bien. Bueno, pues mira.
A ver si aguantamos.
Buena
va
noticia.
Va a estar muy peleada, por cierto, esa plaza,
sí.
¿Eh?
Va a estar bien.
Bueno, mira, entonces el Atlético puede quedar quinto, entonces. Sí. No está mal.
objetivo cumplido.
Más cerca del objetivo.
Objetivo cumplido.
No tardará Miguel Ángel Gilmarín en decir que dando entre los 5 primeros
eso
el objetivo
está
cumplido.
Vamos primero a asegurar esa plaza y luego ya...
10 minutos para llegar a las 12. Vamos a empezar ya el tiempo de Sanedrín, porque la actualidad es lo que tiene. Y nos faltaba un resultado más que ha tenido lugar en la Copa de la Reina. Se enfrentaba el Real Madrid con la Real Sociedad. ¿Y qué ha pasado al final? Marcos Gómez Díaz, hola.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Pues finalmente el Real Madrid ha ganado 3-1 a la Real Sociedad con goles de Caroline Weir, gol de Toliete y también Linda Caicedo, que ha marcado un golazo regateando dentro del área y ha dejado por los suelos a Emma Ramírez. Así que nada, finalmente el Real Madrid está en semifinales de la Copa de la Reina, donde le esperan el Atlético de Madrid, el Barça y el Granada.
Pues nada, ya están completadas las semifinales de Copa. ¡Hasta mañana, Marcos!
¡Chao!
¡Chao! ¡Hasta luego! Ha estado viendo ahí esa victoria del Madrid ante la Real. Y antes de meternos, como digo, en el asunto Vinicius, que va a protagonizar pues un ratito buena parte de este Sanedrín de hoy con formación y con todas las opiniones que quiero escucharos a todos, hoy en este Día Mundial de la Radio, pues como ya se han dicho tantas cosas durante todo el día hemos dicho la radio, qué bonita, Romero, ¿no? Julio, cuando empezaba y cerraba, y hemos contado ya muchas veces los primeros años en la radio de todos y seguimos afortunadamente enganchados a este medio. Lo hemos estado antes detrás del micrófono, ahora delante, y lo estaremos siempre. Pero hemos dicho, ¿qué podíamos hacer hoy en el Día Mundial de la Radio? Y decíamos, joder, ¿qué mejor voz en este equipo de deportes que un tío que lleva no sé cuántos años? Pues no sé si más que la SER, pero por ahí. Y que además ahora está en el hospital. Y que ha pasado unas horas bastante delicadas y hemos dicho, ¿y si en el Día Mundial de la Radio le mandamos un abrazo a todos a nuestro querido Xavi Saizó? ¡Hola, Xavi!
Y que se ha hecho unas cuantas Copas del Rey de Básquet.
Bueno,
¿eh?
Unas cuantas. Sí, hola, Xavi, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos. A mí me gustaría, Manu, amigos, todos, que el oyente cerrara los ojos y se imaginara uno de los hospitales más importantes del país, el Hospital de Can Ruti, al norte de Barcelona, en Badalona. Una habitación que, gracias a Manuel, mi compañero, está con las luces encendidas y la radio puesta para saber un poco cómo ha ido el día, ¿no? Sí. Olvidarse de los problemas que ha habido aquí, porque lógicamente aquí nadie viene por gusto. Yeah. Y la radio trae pues la información fresca y todo eso, Manu. Y aquí estamos. Me hace una ilusión especial porque una vez le conté a Paco Jo...
Sí.
Que había hecho play basket desde los sitios más insólitos que uno se puede imaginar, incluido un sex shop, que tengo claro, pero nunca pensé que podía hacer una conexión en el larguero con los mejores dentro de un hospital, lo digo en serio.
Te noto fuerte, te noto bien, ¿eh?
Sí.
Sí, hombre, porque la verdad es que ha sido días un poco complicados. Vamos a ver si mañana nos podemos ir para casa o como mucho pues
bien,
el lunes.
Qué bien.
Y yo de verdad, es la primera vez que estuve con mi padre, con mi mujer, que también estuvo por aquí, pero es la primera vez que estoy ingresado y me he dado cuenta de una cosa, Manu, amigos, sí. Que la radio, hoy que era el Día Mundial de la Radio,
sí,
la
lo
radio
es, efectivamente,
es tremendo lo que puede llegar a acompañar a la gente que tiene problemas, que está enferma. O sea, tú te das una vuelta por esta planta, que es una de las 14 plantas que tiene este macro hospital, y te das cuenta que la radio está puesta en la mayoría de habitaciones, donde uno tiene esto, el otro tiene el otro, no sé qué, y realmente es increíble. Y yo estar aquí hoy, para mí es un privilegio, porque ya sabes, y siempre lo digo, Manu, trabajar con los mejores, para mí siempre ha sido un privilegio.
Y además es gratis, Xavi, porque en la mayoría de los hospitales, que por cierto, yo desde el desconocimiento me parece una vergüenza, la mayoría de los hospitales, si quieres poner la tele,
tienes que pagar.
Pero tienes que pagar una pasta.
Ya, cada vez menos, ¿eh?
Ya
hay más hospitales que es
gratis. Bueno, pues mira, me parece bien. Una buena noticia, pero la radio, gratis.
De momento no cobramos, ¿no?
De momento
no se cobra por poner la radio. Xavi, aprovecha que de momento no se cobra.
Debajo de la almohada no cobra.
Jordi, algo para Xavi.
No, hombre, qué bien, Xavi, que ya esté a punto de recibir el alta médica. Nos alegramos muchísimo. Él es un tipo, él y su familia están hechos de piedra picada. Son tipos, es una familia resistente, ¿eh? La única cosa, Xavi, es que me acabo de enterar que por prescripción médica te han prohibido ver el Barça de básquet. Hasta que no estés al 100% y plenamente recuperado, el Barça de básquet no lo podrás ver, ¿eh?
No, efectivamente, porque lo hemos estado viendo aquí en la habitación.
Solo son disgustos sí, también el Barça de básquet.
Y no hay nada que hacer, ¿eh? Que yo vas ganando de 12. Bueno, pero bueno, yo también me quiero mucho a Chus Vidorreta y pues ahí está ya en una semifinal.
Decía antes Romero, unas cuantas Copas del Rey. ¿Cuántas fases finales de Copas del Rey has podido haber a derecho?
Pues mira, las tengo porque estas cosas me gustan a mí. Llevo 33 Copas del Rey hechas. Esta hubiera sido la... Bueno, no pude ir a la última. Sí. Esta, si todo hubiera sido normal, serían 35 ya, pero llevo ya 33. Entonces, claro, ya me tienen más visto que...
El año que viene la 34. Me alegro que estés bien, que sé que han sido, como tú has dicho, horas jodidillas, pero te mandamos un abrazo. Sí. Anoche hablábamos contigo y estabas emocionado. Y te agradezco mucho el esfuerzo. Dale un abrazo también a tu compañero de habitación. Y ojalá que mañana te den el alta y puedas estar ya en casa recuperándote del todo.
Os agradezco muchísimo la llamada, Manu. Lo digo en serio, a todos los que estáis aquí ahora en este momento, todos los del Sanedrín. Y bueno, pues ahí estamos, luchando. Somos gente de lucha y hay que seguir luchando contra todo lo que nos viene inesperadamente. Un abrazo muy fuerte a todos.
Pero avisar a Jordi que le dan el alta para ir a casa, pero no para ir a la radio.
No para ir a la liga ni nada.
Que ya te veo con el plan.
Un aplauso para Xavi, ese hombre. Venga, vamos, Xavi. Un abrazo. Saludos. Grande. ¿Qué compañía hace la radio, cuando, por ejemplo, estás en una habitación de hospital, como le está pasando a Xavi Sacho y a su compañera de habitación, que tenían allí la luz encendida? Le ha dicho, ¿puedo apagar ya la luz, Xavi? ¿Me puedo ir a...?
Y ya no estaba escuchando Xavi, ¿no?
No, ya no.
De los que estamos aquí, yo creo que Gallego y yo hemos hecho Juegos Olímpicos con él. De los mejores compañeros que un reportero que empieza se puede echar en un... Bueno, unos Juegos Olímpicos en una cobertura de un acontecimiento como compañero, como periodista un crack y como compañero, por lo menos en mi hablo en primera persona, de los mejores que te puedes.
Te enseña las cosas, crack. Por aquí, ven, no, por aquí el autobús,
no,
esto,
no,
lo otro.
No quiero ser indiscreto, pero me parece que no ha colgado Xavi.
¿No había colgado? sí, ha colgado.
No, pero os lo agradezco mucho,
Tiene mérito.
Cuelga que vamos a empezar a rajar, Xavi, por favor.
Tiene mérito decirlo.
Un abrazo a todos.
Claro,
hasta luego.
Tiene mérito decirlo pensando que no está ya escuchando.
Estaba preparado todo,
estaba preparado. Está escuchando.
No, ya podéis rajar, que ya ha colgado, Xavi. Claro.
Ahora vamos a contar la verdad de Xavi.
3 minutos para que se acabe el Día Mundial de la Radio y empiece el Día de los Enamorados, como le decía antes a Aymar Bretos. Y hablando de amor, vamos a hablar de Real Madrid y Vinicius.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio. El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 menos 2 minutos, una hora menos en Canarias.
Casi.
Estábamos hablando con los oyentes de Larguero que han venido a ver aquí cómo se hace la radio en directo. Bueno, antes de entrar en el asunto Vinicius, os cuento dos cosas que tienen que ver con el tema de los árbitros. Y es que lo de los audios no se ha terminado. Lo de los audios del partido contra el Español, el Real Madrid irá el lunes a la Federación a escuchar los audios, que se los van a poner. Como dijo Luzán, como ya nos contó Meana. Aunque Medina Cantalejo dijo, no, aquí son importantes los modales. Luzán ha dicho, no, que no hay ningún problema, que se van a poner los audios y el Madrid podrá escuchar los audios. Un Real Madrid que, por cierto, os cuento a esta hora de la noche en el Larguero, la semana que viene va a presentar un plan para mejorar el sistema arbitral. ¿Lo va a presentar? No sabemos si alguien se lo comprará. Pero el Real Madrid lleva un tiempo estudiando los distintos sistemas arbitrales de las ligas más importantes de Europa. Y la semana que viene el Real Madrid va a presentar un nuevo sistema que veremos a ver si a alguien le parece bien o le parece mal. A Tebas imagino que le parecerá muy mal. Bueno, simplemente estaremos atentos a qué consiste ese plan. Basado sobre todo en una cuestión. En la transparencia y en que se conozca lo que se dice en la sala VOR. se pite la jugada o no se pite la jugada, y en que se reconozcan los errores cuando se cometen, que también los cometerán los árbitros. Repito, lo digo porque ha sido una semana en la que el Madrid no se sienta, no viene a las reuniones, no viene a ningún sitio, y es verdad, y aquí lo hemos denunciado, lo hemos dicho. La semana que viene estaremos atentos porque el Madrid prepara ese plan, esa propuesta que va a servir para, según el Real Madrid, mejorar el sistema arbitral. Veremos a ver en qué consiste ese plan en una semana en la que irán a Las Rozas a que le pongan los audios después de la jugada de Mbappé.
Uno de los puntos
no
será...
No está aquí Turralde, pero si sirve para que mejore algo, bienvenido sea. Sí. Lo digo porque se han reunido 30... ¿Cuántos son? ¿Cuántos clubes en total? ¿Los de primera o de segunda? 20 y 22, 42, ¿no? Pues 41 estuvieron en una reunión. El Madrid va a presentar una propuesta alternativa a lo que se habló en esa reunión.
Y que seguro que no se ha hablado nada. En esa reunión de 41 clubes tiene que venir el Ramayet a iluminar al resto del fútbol.
Bueno, todas las propuestas que se añadan, bienvenidas sean. La semana que viene la escucharemos y veremos a ver qué les parece a todo el mundo. ¿Qué nos parece a todos?
Descartamos que uno de los puntos sea que los hábitos no se equivoquen en contra del Madrid.
No. Uno de los puntos incluye que...
En el informe no viene, oye... No os equivoquéis en contra del Madrid, que nos cabreamos.
Eso no viene.
Lo que no vale es rajar del Madrid, porque hizo un comunicado para mí lamentable en el que no expuso ninguna solución, y ahora que te cuenta a mano una noticia y se la cuenta a los oyentes del Larguero, vale, uno se descojona y tú
criticas. No, me descojono.
Es que como menos es para reírse.
Es que recordemos que la principal reclamación del Real Madrid en ese comunicado... La principal queja del Madrid en ese comunicado era la adulteración.
No, pero Jordi, el comunicado árbitros, estuvimos 5 días analizándolo la semana pasada. La noticia
es que esa es la clave.
Jordi, a mí me parecería bien que el Barça, que el Atlético de Madrid, que todos los clubes dijesen, no, pues yo tengo esta propuesta, yo tengo esta. Precisamente eso es lo que falta.
Pero es que lo han hecho todos en una mesa,
¿no? Pues a ver si nos presentan algo, en qué consisten los cambios. Estaría bien conocerlo.
A lo que te iba, que Antonio me ha interrumpido. A lo que te iba es que la principal queja del Real Madrid es que le castigan a propósito. ¿Y esto cómo se corrige? La principal queja del Madrid es la adulteración y la intencionalidad. ¿Cree el Madrid que los árbitros pitan adrede en su contra? ¿Y esto cómo se corrige?
Pues espérate a conocer la
Jordi.
Propuesta.
Quiere cambiar el sistema, Jordi. ¿Tú lo quieres cambiar?
¿Cómo?
¿Tú lo quieres cambiar el sistema?
Todos lo quieren
cambiar.
Entonces, el Madrid propone una cosa, pues a sumar.
Una duda.
Pero lo cambia por la jugada de Cornellá.
No,
el pisotón de Ceballos lo va a cambiar o no lo va a cambiar.
Que la queja del Madrid arbitral.
Que eso es lo único que lo hace
por Cornellá. Viene de hace años. Lo quiere cambiar. Pues que la propuesta también parece mal.
¿A vosotros os gustaría, por ejemplo, que después del partido del Barça-Real Madrid, que haya dos jugadas polémicas y que el árbitro o el jefe de los árbitros después del partido diga se pitó lo que se pitó, en esta jugada acertó, en esta se equivocó, y los audios son estos? ¿Os gustaría que pasara eso, sí o no?
Pues mejorará.
A mí sí me gustaría. Lo proponga quien lo proponga. Y cuando escuche lo que propone la Liga, pues os dirá mi opinión. Es que no conozco nada.
Pero es que de eso se habló. Es que uno de los puntos que sacaron, que habían puesto encima de la mesa, era que los árbitros hablaron después de los partidos y un montón de cosas más. Es que el Real Madrid, que es un poco lo que venís a decir aquí vosotros, que no va a descubrir la pólvora con su presentación el próximo día de los árbitros. Muchas de las cosas que habéis dicho se dijeron el otro día en la reunión, donde el Real Madrid no quiso
estar.
Lo que
hemos dicho es que tu principal argumento para criticar el comunicado de la semana pasada del Real Madrid es que el Real Madrid no había propuesto ni una sola solución, y hoy te acaban de contar en el Larguero que ha puesto un plan encima de la mesa.
Un plan muy parecido.
Primer punto en el plan, que no hay que ser muy listo para saber cuál es. Quieren fuera a Medina Cantalejo y a Clos Gómez. ¿Cómo?
Aparece en el plan formalmente.
Eso está ya de antes del plan.
Esto es una opinión mía de la que estoy absolutamente convencido, que en el plan para la reforma arbitral que vaya a proponer la próxima semana el Real Madrid, uno de los primeros puntos o principal punto es quieren fuera. Otra cosa es que te guste a ti, no le guste a Talavera o no me guste a mí. Pero el Real Madrid quiere fuera a Medina Cantalejo y a Clos Gómez.
Oye, Manu, y te quedas corto. Y quieren también que se marchen todos los árbitros que en algún momento
no me consta.
Pero os digo una cosa.
Si lo pone en el comunicado.
Es la primera vez que en la Liga se dice que los hilos se mueven en el palco del Bernabéu, que aquí esto es un escándalo, que aquí están los resultados, nos están persiguiendo, que es una manipulación. De verdad, que lo del Madrid ya lo dijimos la semana pasada, que yo fui el primero que lo dije, que no tenía ningún sentido la carta y sacar una carta solo cuando te perjudica. Lo dijimos, y yo lo he dicho, y creo que lo habéis dicho la mayoría. Pero es tan novedoso, de verdad, que un club ya haya dicho lo que ha hecho el Madrid, cuando se ha dicho, pero ¿queréis que saquemos lo que ha dicho Joan Gaspar, Gerard Piqué,
todos mal?
Rosela, todos mal. Pero es que parece que el único equipo que ha dicho que nos están persiguiendo los árbitros es el Madrid. Lo ha dicho el Sevilla, que lo leyó el Gallego el otro día un comunicado. Lo ha dicho Media Liga. Lo que pasa es que eso no lo dicen el día que les perjudica.
El comunicado, con muchos días después, y redactado como redactado y firmado por el secretario de la Junta Directiva, no lo ha hecho nadie.
No, una carta.
Si todo el mundo está de acuerdo en que hay que cambiar el sistema, todo el mundo está de acuerdo con que hay que cambiar el sistema, Javier Tebas, uno de los principales precursores antes de ser vicepresidente arbitral, hay que ponerse de acuerdo. Unos proponen, otros propondrán, se llega a un entente cordial y se cambia el sistema. Pero, porque el sistema...
Pero que eso no es gallego.
El sistema lleva unos años que vamos a escándalo diario.
Te lo acaba de decir Jordi, si es que el Real Madrid no quiere cambiar el sistema como lo puedes pensar tú o yo o muchos clubes, que no funciona y que no hay nivel. Es que el Real Madrid, te lo acaba de decir Jordi, ha dicho que hay una manipulación y que le perjudican, aposta a él.
Hay que cambiar el sistema, y a los dos principales responsables de que este sistema sea el fracaso que hay ahora mismo en la liga, que no nos gusta ninguno, tiene que
marcharse. Pero supongamos que el plan, prospera.
Una limpia de todos los árbitros, perdona, quiere también, pasa que el comunicado hay que leerlo en su integridad, y también pide una limpia de todos los árbitros que estuvieron bajo la sospecha del caso Negreira. Y por cierto, Manu, a tu pregunta de ¿conocéis algún precedente de una carta de 4 folios redactada por un abogado del Estado con membrete de la Junta Directiva y dirigida al Gobierno de España? Perdona.
Que fue abogado del Estado, ¿no? Que fue abogado del Estado. Podemos mirar las profesiones de todos que fueron en su vida pasada.
Y dirigida al Gobierno de España y a la Federación. ¿Conocéis algún precedente?
Dirigida a la Federación. Dirigida a la Federación y al CSD.
Al Gobierno de España.
Sí, sí. Puede gustar. Es el máximo organismo del deporte.
Puede gustar más o menos.
Ministerio de Agricultura. Cultura no lo van a mandar, lo tendré
claro, pero que no hay ningún precedente.
Bueno, pero
Manu,
que eso no es un delito, que te puede gustar más o menos, pero que no haya precedente no pasa. Tampoco había precedente con lo de Negreira, o tampoco había precedente con un entrenador de vacaciones en Argentina diciendo que la liga estaba peligrosamente preparada antes de que empezara la liga.
Supongamos que el plan prospera, del Real Madrid.
Que igual lo conocemos la semana que viene y no nos gusta nada, ¿eh?
Igual prospera. Y un mes después de implantarse el plan,
igual lo presentan
Real Madrid
como la Superliga, saber.
Un mes después, un árbitro cualquiera en un Real Madrid-Barcelona se equivoca en contra del Real Madrid y le pita un penalti que no es clarísimo.
¿Qué pasará?
El sistema está implantado, ¿eh?
¿Qué pasará?
El Madrid no va a decir nada.
Sí, lo que pasa es que el sistema, el plan, el plan que habrá que esperar,
como ha implantado el plan,
el plan que habrá que esperar en qué consiste, no va a evitar los errores de los árbitros.
Ahí voy yo.
Lo que sí va a lo mejor es a pedir, que es lo que llevamos pidiendo muchos años, es que al acabar los partidos
sepa lo que ha pasado.
Eso es todo lo que pide.
Claro, pues oye,
no lo sé,
pero vamos a ver, Manu. Mira, aquí hay un aficionado del Celta de Vigo.
Bueno, vamos a hacer un llamamiento al Real Madrid que no presente ningún plan para.
Yo creo que Manu, ese chico que es aficionado al Celta de Vigo, pues tendrá derecho a decir que dónde están las imágenes de aquel fuera de juego que no se han visto todavía, igual que los audios.
Por supuesto, ¿dónde está el es que el plan no es para el Real Madrid, es para el Celta también.
Sí, claro, el Real Madrid lo sacó el día después del Celta.
Pero ese plan valdría para que el Celta fuese al CTA y dijese: quiero los audios de lo que han dicho en el VAR en esta jugada.
Pero ese día el Real Madrid no mandó ninguna carta.
Claro, sí, eso fue.
Ese día celebró la clasificación para siguiente.
Pero nos aficionó. Si uno de los puntos del comunicado del Real Madrid sale adelante, el aficionado del Celta de Vigo conocerá por qué no se pitó el fuera
De Copa. Correcto, correcto.
Pero mientras tanto, fuera de Copa.
Sí, y la polémica, ¿no? De repente va a eliminar la polémica. Que se sepa lo que ha pasado.
En otro punto iba a denunciar si no le mandaban los audios. Bueno, pues no le han mandado los audios y acabas de decir tú que va a ir a la Federación a escucharlo.
Es que lo dijo,
que fue lo que dijeron desde el minuto
desde
uno.
El principio,
y él no quiso.
Claro.
Y el Ramay no quiso.
Yo no sé si no quiso.
Exigió que se los mandaran.
Bueno, pero ahora va a ir y Iturralde nos dijo desde el primer día que los audios de la federación te pone los audios si vas a la federación a eso escuchar es. Los audios.
Perfecto, pero que, el
pero que no te
eso.
Los envía porque tenía cierto miedo con el Real Madrid, con además, todos los clubes, que pues se puedan, que puedan salir
que
manipulados.
Yo creo que es bueno, no me digáis que seáis del equipo que seáis, que ya sé que al final aquí a todos nos puede el corazoncito de cada uno, pero no me digáis que no tenéis curiosidad, como aficionados al fútbol, por escuchar qué dijo Iglesias Villanueva con esa entrada, o con la del Celta con la jugada del Celta Real Madrid, o con la del Barça con el Villarreal, la patada, la Lamine Yamal. No me digáis que no tenéis curiosidad.
Todo.
Pero
esto es más antiguo que
¿qué problema hay con que haya más transparencia
Manu,
para todos los equipos?
Que antiguamente se entrevistaba a los árbitros. Acababa el partido.
Desde la época,
sí, pero se entrevistaba o no. No he pitado penalti por esto.
Totalmente. ¿Qué
problema hay?
Yo estoy con Javier en este sentido. Creo, Manu, que hoy es un paso adelante esta noticia que acabas de anunciar. El Real Madrid renuncia a su pretensión de quitar la intencionalidad de los árbitros para perjudicarle y hace una cosa más razonable, que es introducir mejoras como la transparencia, un sistema, conocer lo que se dice en la sala VAR y admitir errores. Sí. Lo que es importante es que el Madrid abandona el despropósito y la deriva de seguir denunciando.
A mí me parece positivo,
la
pero
adulteración
de, dicho
y la
lo dicho, vamos a
es
esperar,
una gran noticia.
Sí, vamos a esperar a la semana que viene a conocer el
plan. Pero vamos a ver, ¿cuánto ha pasado del partido del Español? ¿Ya 2 semanas? ¿3 semanas?
Hace 2 semanas. Sí.
¿Cómo puede ser que después de 3 semanas no sepamos qué dijo el árbitro de VAR?
Te vas a enterar el lunes.
No, se va a enterar en Madrid.
Porque... No, y tú minutos después.
Bueno, ya, pero esperamos.
Pero aproximadamente 10 minutos después
también te parece mal eso. Es que no tenía que ser así. Claro. Es que no tenía que ser solamente
no
Madrid.
Que ser así.
Teníamos que saber todos lo que dijo el árbitro. Si dijo todo lo que José Luis, no le ha tocado. Es que a lo mejor dijo, oye, que no ha tocado a Bellingham. Que no es nada. Y entonces habrá
pero
que saber.
Pero tú calculas que ahora va a ir el Madrid.
A lo mejor dijo, no lo he visto, que acabo de llegar, que estaba.
O sea, que estaba meando. ¿Qué quieres que te diga?
¿A qué hora va a ir el Madrid más o menos? A las 12. Ponte que va allí Butragueño y pues a las 12 y 10 tú ya sabes lo que ha dicho.
Bueno, antes, bienvenido sea.
Bien.
Oye, ¿sabemos cómo va a presentar esto el Madrid? ¿En una carta firmada? ¿En un programa por la noche Florentino? ¿Cómo
yo
va
creo
a ser?
Que es una rueda de prensa de Florentino.
Se lo va a aprender de memoria Butragueño y se lo va a recitar a Luján.
Es una rueda de prensa, entiendo yo, pero no sé.
Sugerencias por si el Madrid tiene dudas de cómo hacerlo, por si queréis dar alguna. Bueno, Pablo ha dado varias, ha dado algunas
bueno, un par,
ideas.
Sí, de ejemplos recientes.
Yo lo que creo es que si la noticia de apertura del larguero de hoy de Manu hubiera sido que, voy a poner dos ejemplos a la azar,
a ver, sí.
Que el Barcelona...
Sin mala leche, dos ejemplos sin mala leche.
Ha tocado 36
dos al azar. Dos al azar.
El
Barcelona y el Atlético de Madrid, la semana que viene, se van... Que la semana que viene, bueno, Guardiola es bastante que lo contiene. Se van a presentar la semana que viene en la sede de las Rozas de la Federación Española de Fútbol a presentar un plan de mejoras para el sistema arbitral para la próxima temporada. Yo creo que aquí se hubiera aplaudido de manera unánime. Estoy convencido.
Y con Xavi si antes cabeza, has quizá, hecho mejor, una carta poniendo en cuestión que los árbitros
pero si
pitan reiteradamente
que yo la semana pasada entré en el larguero
lo hubiésemos criticado.
Que ya se analizó eso, que ya se dijo que para mí, por ejemplo, fue una barbaridad.
Es,
barbaridad.
Es
un punto de partido que tú quieres olvidar y que no se puede olvidar.
Pero que una de las críticas más feroces que le hicisteis los sesudos miembros de este Sanedrín a ese comunicado fue que no había ni una sola propuesta. Tenéis la semana que viene propuestas y tampoco os vale.
¿Y por qué no las ha hecho con la reunión de los clubes?
Eso pregunta solo a Florentino, bueno, porque no quiso ir.
Las 12 y 12. ¿Se va a marchar Vinicius del Real Madrid o va a renovar con el Real Madrid? Os vamos a intentar dar las pistas y las claves de cómo está ahora mismo esta cuestión, que sigue abierta, es un melón que sigue abierto, entre otras cosas porque a Vinicius le interesa que siga abierto. Porque si Vinicius no quisiese, esto se arregla en 5 minutos. No me voy a marchar a Arabia. Lo que pasa es que es una posibilidad que realmente contempla el jugador brasileño, la posibilidad de poder irte a Arabia. No quiere decir que se vaya a ir, yo no sé si va a renovar o se va a marchar, pero es una posibilidad que de verdad contempla y es un melón que sigue abierto para empezar, porque le han puesto 1.000 millones encima de la mesa, 200 limpios por temporada y en el Madrid cobra 15. En el Madrid ni se van a volver locos ni nada parecido. Y Vinicius, yo dudo mucho que algún día cobre más que Mbappé, si siguen los dos en el Real Madrid. Yo creo que eso es imposible. Ahora, Vinicius está en su derecho de decir, oiga, a mí me dan tanto en Arabia, ¿cuánto me pueden dar aquí más? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Real Madrid para satisfacer las necesidades económicas de Vinicius? Y luego la respuesta está en Vinicius. Pero ni el Madrid va a hacer que Vinicius gane más que Mbappé, ni se va a volver loco. Ahora, Vinicius tiene que decidir. Con este melón, que repito, sigue abierto porque al jugador, creo yo, le interesa que siga abierto. Porque por un lado quiere retirarse en el Madrid y hacer historia, pero por otro lado se reúne con los saudíes para escuchar la oferta. Enseguida, la última hora de este asunto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.